siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ah, y él sí se autoaplaude. Ah, ya veo cómo es la cosa. Ok. Damas y cafónica desde la madre patria, Daguito Valdés para hablar de fútbol.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Un placer siempre estar aquí contigo, con nuestros oyentes, para hablar del más hermoso de los deportes y sobre todo de la competición más importante del mundo a nivel de clubes, la Champions League.
Correcto. Amigos, este es un programa especial, así que, por favor, un regalo para ustedes. Vamos a abordar un tema, y solamente un tema, y eso es la Champions League. Y si Daguito quiere agregar también la Europa League, que se va a jugar, pues, bienvenido. Pero, mi gente en Cuba, yo quiero que ustedes sepan que por primera vez en la historia se está jugando la Champions League en el mes de enero. Porque antes eso era sagrado. Las canchas europeas están congeladas en enero y generalmente no se juega o no se jugaba soccer en la Champions League hasta finales de febrero, pero ahora hay que meter más partidos en un calendario repleto de acción. Así que, ¿qué te parece, Efraín? Vámonos ahora con el balompié, fútbol soccer. Daguito, a partir de este martes, con temperaturas bajo cero en la mayoría de Europa, arranca por primera vez en la historia la Champions League en enero. Hay varios partidos importantes y hay varios partidos llamativos, vamos a hablar de eso. Pero antes quería tu opinión. ¿Tú te imaginas jugar, ok, fútbol, soccer en Bratislava, 4 grados bajo cero, en Praga, 4 grados bajo cero por la noche, ok, en Bolonia, en Bélgica, ok, en Croacia, en Holanda, en Londres, en Madrid? Eso es lo que va a pasar la próxima semana, lo crean o no. Es un campo nuevo, jamás visto, Champions League en enero. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, desde que tienes toda la razón, nunca se había jugado la... Bueno, al menos que uno recuerde, no se había jugado la Champions League. Como Champions League, en enero nunca se jugaba, porque enero siempre era el mes de las copas nacionales, la Champions paraba, y ya los octavos de final de la Champions empezaban en febrero. Incluso cuando en algún momento se jugó 16avos de final en la Champions League, que sí que se jugó, en algún momento se jugó, no se jugaba un 16avo, sino que se volvía a armar otro grupo. Me acuerdo que ellos por allá por el principio de los 2000, no se jugaba en enero, nunca se jugaba en enero. Esto claramente ha obligado a jugarse en enero, porque Pepe han sumado de golpe y porrazo dos jornadas más. Entonces que tienes que meterla sí o sí. Si te va a jugar la séptima y la octava jornada, como bien dices, 21 y 22 de enero, y luego ya 29 y 30 de... Bueno, todo el 29, ahora estoy viendo aquí, todo el 29 de enero se despide la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno, los partidos más importantes que hay este martes y este miércoles en la Champions, yo empezaría por el Benfica-Barcelona, que creo que es uno de los partidos más interesantes que hay en el calendario, básicamente porque el Barcelona ha vuelto a su mejor momento, ha vuelto a su mejor forma, aquel Barcelona de principio de temporada que creíamos incluso muchas veces que era invencible. Bueno, pues ha vuelto ese Barça, realmente ha vuelto ese Barça, está goleando otra vez. Me acuerdo de una frase que dijimos aquí en este programa: el Barça no solo gana, sino que está aplastando a sus rivales. Bueno, ha vuelto ese Barça, que no solo gana, sino que también aplasta a sus rivales, porque viene de ganar 5-1 al Betis en la Copa del Rey, 5-2 al Real Madrid en la Supercopa de España y 2-0 al Athletic Club Bilbao, y luego 4-0 también le ganó a la Unión Deportiva en la Copa del Rey. Así que viene anotando más de un gol en todos los partidos y no va a encontrar un rival fácil, no va a encontrar un rival fácil en el Benfica, un equipo que no está en su mejor momento, no está en su mejor forma en el campeonato nacional, marcha tercer lugar, pero siempre es difícil, siempre es muy muy complicado Benfica en Lisboa.
Correcto. Daguito, una observación, la UEFA se las arregló no solamente ¿sí? para añadir dos partidos más en la Champions League, en la ronda de liguillas o en la fase de grupos, sino que también se las arregló para inventar un sistema de playoff para ir a los octavos de final. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 16 equipos que van a jugar 4 partidos más este año en la Champions League que el año pasado. Y uno de ellos pudiera ser el Real Madrid, o el Atalanta, o el Milán, o el Mónaco, o el Sporting, o el Feyenoord. Un equipo que está totalmente desesperado, y esto por esto es que yo considero que el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, en París, va a jugar el Manchester City de Pep Guardiola contra el Paris Saint-Germain. El Saint-Germain hoy por hoy está eliminado de la contienda. Se ve obligado a ganar sus próximos 2 partidos solamente para quedar en la fase de playoff a los octavos de final. Mientras que el Manchester City, que es número 22, recuerden, a partir del 25 todo el mundo está eliminado. El Manchester City en este momento es el número 22. También se vio obligado a ganar, porque uno nunca sabe, la peor temporada que ha tenido Pep Guardiola en más de una generación. Podría ver al Manchester City fuera de la Champions League en la primera fase, o podría ver al Paris Saint-Germain fuera de la Champions League en la primera fase. Ninguno de los dos se puede dar el lujo de perder, ninguno de los dos se puede dar el lujo de empatar. El Paris Saint-Germain tiene que ganar los 2 partidos que le queda, y aún así necesita ayuda, ¿ok? Mientras que el Manchester City no solamente tiene que ganar los 2 partidos que le queda, tiene que golear solamente para mantenerse, ¿ok?, en la fase de playoff. No te estoy diciendo para terminar entre los primeros 8. Ya eso está inalcanzable, tanto para el Paris Saint-Germain como para el Manchester City. ¿Cuáles son los primeros 8? Con 2 jornadas restantes, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter Milán, Brest de Francia y Lille de Francia. No todos ellos van a quedar donde están. Yo creo que el Lille y el Brest van a perder esos 2 lugares y que otros 2 equipos, no sé si va a ser el Real Madrid o el Milán o el Atlético, pero otros 2 equipos van a recuperar uno de esos espacios. Y también les digo, ya para concluir, que el Paris Saint-Germain hoy por hoy está eliminado, también el Stuttgart, el Shakhtar, el Girona, el Estrella Roja Belgrado. Y aunque es posible que uno de ellos se recupere, Daguito, yo veo la cosa muy difícil.
Bueno, has hecho un resumen perfecto, perfecto de ese partido Paris Saint-Germain-Manchester City. Estaba aquí escuchándote, tomando nota también, porque realmente lo ha resumido de manera magistral. Están jugando la vida literalmente. Eso es una final adelantada. Un Paris Saint-Germain que ambos equipos acaban de hacer sendos fichajes importantes en este mercado de invernal. Sobre todo el Paris Saint-Germain acaba de fichar al innombrable, a Kavicha Kvaratskhelia, o como se diga, yo le digo Bicha, hay, dicen que se dice Bicha Kvaratskhelia, pero bueno, yo siempre le he dicho Kavicha Kvaratskhelia, que es como se dice en español. Es el jugador del Napoli, se ha convertido en el fichaje más caro de este mercado de invierno. Yo creo que va a ser uno de los fichajes del año. Ya está confirmadísimo por Fabrizio Romano y por la mayoría de los, aunque no es oficial todavía, no se ha presentado, pero ya está más que oficializado en por todos los gurús y todos los medios informativos. Yo creo que la incorporación de Cavicha, que recuerden que jugaba en el Napoli, fue campeón con el Napoli, fue el MVP de la Serie A con Napoli también. Yo creo que eso es una incorporación importante para Luis Enrique, para esta segunda parte de la temporada en la Champions y también en la liga francesa. Yo creo la realidad es que ahí el Manchester City, por otro lado, fichó a Marmoush, el egipcio, que junto con Mohamed Salah es el jugador con más goles producidos en Europa. Y claro, yo digo, ambos técnicos invirtiendo porque se ven complicados, porque se ven así de mal en la Champions League y también en Manchester City, sobre todo en la Premier League también, que no lo tiene nada fácil. Así que va a ser un partido bien parejo, yo creo. No van a jugar estos fichajes nuevos, pero yo creo que de aquí, si hay un perdedor, Pepe, no sé si coincides conmigo, si hay un perdedor, lo va a tener bastante, bastante difícil para intentar clasificar para la próxima fase, ¿no?
Increíble, pero cierto que dos potencias los últimos 10 años se vean en esta situación, porque en realidad los otros que están eliminados, yo te pude haber dicho, es más, yo te dije hace 6 meses que el Girona no pasaba de la primera ronda de la Champions, ¿te acuerdas?
Sí.
Asimismo te dije que el Estrella Roja Belgrado y el Bologna y el Bratislava y el Young Boys de Suiza, sobre todo el Young Boys, yo te dije a ti que no progresaba. Pero yo siempre pensé que de alguna manera u otra el Paris Saint-Germain se iba a colar, por lo menos a los playoffs. Y yo siempre pensé que el Manchester City merecía estar por lo menos en los playoffs para ir a los octavos de final. La única sorpresa en este momento entre los 8 clasificados hasta ahora son los 2 equipos franceses. No estoy hablando del Paris Saint-Germain, ni del Olympique Marsella, ni del Olympique Lyonnais. Estoy hablando del Brest y del Lille. Yo no conozco ni un solo cubano, que sepa dónde está el Brest y el Lille en la liga francesa. Sin embargo, están en este momento número 7 y 8 en la Champions League.
Sí, y yo creo, y coincido contigo, sobre todo recuerda que Brest tiene que enfrentar al Real Madrid en uno de estas dos jornadas, y ahí yo creo que sobre todo se le va a complicar un poquito la situación. Tiene que visitar Shakhtar y luego tiene que recibir al Real Madrid. Si logra sostener del 1 al 8 sería una hombrada tremenda del Brest. Pero mientras estabas hablando ahorita, yo decía, bueno, que cuando te pones a pensar, del 1 al 8 en la Champions League, ahí sí, perfecto. Liverpool con 18, no creo que se caiga. Barcelona con 15, no creo que se caiga de los 8. Pero, Pepe, del 3 al 8, todos tienen 13 puntos. Es decir, del 3, del número 3, que es el Arsenal, hasta el Lille, que los mencionaste ahorita, todos tienen 13 puntos. Uh-huh. Es decir, cualquiera se cae, cualquiera se puede caer ahí, no hay mañana para cualquiera de ellos ahí. Y caerse, porque la gente dirá, Daguito, o Pepe, si ustedes saben que clasifica hasta el lugar 24, vuelvo a repetir, del 1 al 8 clasifican directamente, del 9 al 24 tienen que ir a 2 partidos más, y nadie quiere cargarse 2 partidos más en esta temporada, sobre todo los equipos grandes que vienen de muchísimos partidos, que van a participar en la Copa del Mundo de clubes. Eso sería un golpe tremendo. Pero bueno, yo creo que ese Paris Saint-Germain, Manchester City va a ser uno de los encuentros más importantes, y si no el más importante de esta jornada. También quería comentar, porque sabemos que hay muchos fanáticos, hablamos de Barcelona, hablamos del Real Madrid, un Real Madrid que viene de ganarle al Celta en la Copa del Rey, y antes de haber perdido con el Barcelona en la Supercopa, y que bueno, ahora va a enfrentar en la séptima jornada de la Champions League con la obligación de ganar, Pepe. Aquí hay que ganar sí o sí. Real Madrid-Salzburgo en el Santiago Bernabéu. Yo creo que es un partido bastante asequible, un Salzburgo que realmente no ha cumplido las expectativas. Recuerden que Salzburgo es un equipo que va a participar en la Copa Mundial de la FIFA por UEFA, y realmente no ha tenido una buena actuación en la Champions. Eso puede chocar bastante, porque realmente, mira, ha anotado solo tres goles en la Champions League, y eso, bueno, pues un equipo que va a representar a Europa en un Mundial de clubes, yo creo que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, igualmente creo que Real Madrid debe ganar ese partido, debe encarrilar ya 12 puntos, ponerse muy cerca de la zona de clasificación para el último, la última jornada, como digo, visitar Francia, más concretamente al equipo del Brest. También tenemos por acá algunos partidos importantes en esa séptima jornada, por ejemplo, se me ocurre Atlético de Madrid, Leverkusen, Pepe, ¿qué crees de ese partido?
Partidazo, no, eso es un partidazo para mí, y lo dije en el noticiero de las 12 del día, ya dos veces durante la semana. Para mí, el partido más importante de toda la semana, en cualquier lado, es este mismo partido, Atlético Madrid contra el Bayer Leverkusen, el martes 21 de enero a las 3 de la tarde. ¡Qué partidazo! Y te voy a decir una cosa, Daguito, te lo voy a seguir diciendo, pero me está diciendo Efraín que ahora tenemos que poner otra cancioncita, porque nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer, sección...
¿Cómo?
The name of the game.
Recordándole a los amigos que este es un programa especial y estamos hablando de la Champions League, porque después del Campeonato Nacional de Béisbol de las Grandes Ligas, el torneo más importante para nuestro mercado de todo el planeta, en cualquier deporte, es justamente la Champions League de la UEFA. Ni siquiera la Champions League de la CONCACAF, que es donde estamos nosotros, ni siquiera la Champions League de Asia o del Cercano Oriente o de África. Nos interesa la Champions League de Europa. Daguito, te voy a decir una cosa. La gente piensa, yo no sé cuál es el relajo, si de por sí están jugando solamente dos partidos más. Tú sabes que el Real Madrid puede ser que juegue cuatro partidos más este año en la Champions League que el año pasado. Y también el Feyenoord, y también el Milán, y también el Atalanta, y la Juventus de Turín, y a lo mejor el Bayer Leverkusen, uno nunca sabe. En un calendario tan repleto de partidos y repleto de acción como lo es hoy en día, los mejores equipos del mundo tienen que hacer lo imposible por jugar menos partidos y no más. Por eso es que yo te digo, Daguito Valdés, si yo soy el Real Madrid, yo boto la Copa del Rey por la ventana, no la quiero, no me interesa. Y me concentro sola y únicamente en ganar los dos partidos que me queda de la Champions League y por goleada, para no tener que ir a una cancha congelada a principios de febrero y jugar ese playoff para ver si me cuelo en los octavos de final. ¿Qué te parece?
Para el Real Madrid sería, creo que lo hemos dicho varias veces aquí, sería muy importante evitar esos dos partidos, porque un Real Madrid que además que ha tenido problemas musculares este año, incluso lesiones más graves, y además que va a tener que seguramente jugar hasta el final, competir la Liga, hasta la fase final es competir la Copa del Rey, hasta que ha jugado la Copa Intercontinental, que jugó la UEFA, la Supercopa de la UEFA al principio de temporada, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, ya estaban jugando partidos competitivos, que jugó también la Supercopa de España, ahora dos partidos más. Yo creo que Real Madrid, insistimos desde aquí, es trascendental para ellos que eviten esos dos partidos, porque básicamente no hay dónde ponerlos. El Real Madrid está cargadísimo de encuentros. Ancelotti está teniendo problemas graves con sus futbolistas. Mbappé tuvo también medio tocado en el partido de la Copa del Rey. Siguen cayendo como moscas los futbolistas del Real Madrid, cansados, se les nota físicamente, y tienen que evitar a toda costa esos dos partidos, y además dos partidos competitivos, porque tienen que seguir en la Champions. Si correcto, entran a esos dos partidos, no les queda más remedio que entrar. Bueno, ellos tienen, Daniel, que seguir en la Champions.
Perdóname, mi comentario, si yo fuera Ancelotti, yo pongo al equipo B a jugar en la Copa del Rey. Pongo a todos mis titulares, los guardo para la Champions League, a Vinicius Jr., a Rodrigo, a Mbappé, a Rüdiger, todos esos los guardo para la Champions League y pongo el equipo B a jugar en la Copa del Rey. Mira, Lucas Vázquez está perfecto para jugar la Copa del Rey. No lo pongo en la Champions. No lo pongo porque me golean. Vamos a comenzar por ahí. Pero es que además de eso, a estas etapas, Lucas Vázquez está hecho para jugar en la Copa del Rey y no en la Champions League. Eso es lo que yo haría. Y yo espero que me hagan caso. Porque si no, vas a desgastar a estos muchachos y algún día van a crear un sindicato internacional para cortar el calendario de las primeras divisiones más importantes del mundo.
Sí, de hecho él abre con el Celta, Contra el Celta, él abre con un equipo que llamarle alternativo sería difícil, contra el Celta en la Copa del Rey. Pero es que venían de perder, casi se obligan, casi lo obligan a abrir con, porque abrió con Vinicius, abrió con Mbappé, abrió con Valverde, por supuesto, con Rüdiger, rotó, pero no podía rotar del todo Pepe, porque el problema es que está bajo presión. Sí, Ancelotti está bajo presión, porque esta goleada del... Mira, si él gana en la final a Barcelona, en la Supercopa de España, quizás hubiese abierto con un equipo alternativo al Celta, más alternativo, hubiese podido rotar un poco más. Y bueno, pues después de la derrota esa contra Barcelona, dijo, ¿qué va? Voy a jugar en mi estadio, voy a jugar en un Bernabéu repleto, tengo que darle la mejor imagen a esta gente que acaban de perder con el Barcelona. Pero buena noticia, ¿por qué? Porque tanto Endrick como Arda Güler, que son dos de los que tantas veces exigimos o pedimos que jueguen más, son talentos jovencísimos que tiene Real Madrid, ambos le dieron la vuelta y fueron héroes en ese partido contra Celta, en el Santiago Bernabéu, una Copa del Rey. Endrick anotó dos golazos, además que Arda Güler dio una asistencia. Yo creo que tiene que confiar más, y lo que tú dices, tiene que confiar en Ibrahim, en Endrick, en Arda Güler, en Ceballos, en el segundo comando, como le llamaba Zidane. Me acuerdo que Zidane, por eso es que pudo ganar tres Champions consecutivos, porque tenía un segundo comando, porque mandaba, incluso en las visitas lejanas en la liga, mandaba al segundo equipo. Pero bueno, ¿qué segundo equipo? Oye, que James, Morata, bueno, pues era un segundo comando increíble. Pero es que tiene buenos jugadores de Real Madrid, tiene muy buenos jugadores de Real Madrid para más dos equipos y para los partidos más fáciles, intentar darle descanso a sus jugadores, ¿vale? Porque realmente así va a llegar muy cansado a final de temporada. Recordar que, otra vez insisto, ese Mundial de Clubes, yo no sé qué va a pasar, porque realmente son una cantidad de partidos adicionales cuando ya la temporada terminó, que eso va a ser...
Sí, bueno, perdón, los dos finalistas tienen que jugar 7 partidos adicionales, imagínate tú, para el Mundial de Clubes. Los dos equipos que se vean en la final tienen que jugar 7 partidos aquí en Estados Unidos, en el verano, aquí en Miami, con temperaturas de casi 40 grados, con sol y humedad. Tienen que jugar aquí en Miami o en donde quieran, en Orlando también hace calor. 7 partidos para llegar a la final y ganar el torneo.
Y que Real Madrid es uno de los que puede llegar perfectamente. Bueno, de hecho, favorito a ganar. Madrid, todo lo que sean competiciones internacionales, es favorito a ganarlas. Así que imagínate tú, que Madrid juegue 6 partidos más adicionales para después irse de vacaciones, 15 días, para volver a entrar. Mira, Pepe, es abusivo, es realmente abusivo con los futbolistas y con el estado físico. Y por eso es que, ya digo, es bien difícil para... Les pagan millones, es verdad que les pagan millones, pero son seres humanos igual. No, y tienen muy poco descanso, y eso yo creo que cada vez se hace más evidente en las ruedas de prensa, en las declaraciones de los futbolistas que ven como año tras año no le bajan partidos, sino que le suben los partidos, así que...
Correcto, no, y la viajadera, un día estás en Arabia Saudita, el día siguiente estás en Alemania, luego estás en España, pero tienes que ir a La Coruña, y luego tienes que ir a Sevilla, luego juegas en casa, pero aún así tienes que empacar para montarte en el AVE para ir a Barcelona o a Sevilla. No, te digo una cosa, estos futbolistas hoy en día, y la gente dice, no, pero si viajan en business class y se quedan en hoteles de 5 estrellas, eso puede ser que sea verdad, pero de cualquier manera, Daguito, no es fácil esta viajadera que tienen estos futbolistas hoy en día.
Sí, los mismos que dicen que se quedan en hoteles 5 estrellas y que viajan en primera clase son los que dicen que ganan millones y que tienen que jugar más partidos, ¿no? Es decir, aunque tú viajes en primera clase y te quedes en hoteles 5 estrellas, el estar viajando, moviéndote constantemente, estar entrenando por la mañana y viajando por la tarde, estar jugar por la noche y viajar por la mañana al día siguiente, eso es realmente difícil. Pero bueno, ya digo, es su trabajo y no parece que vaya a mejorar mucho en el futuro cercano. Es decir, yo creo que lo que están haciendo es inventar más partidos. Correcto. Más competiciones, tratar de que los futbolistas cada vez jueguen más partidos, porque a medida que jueguen más partidos hay más dinero para todos.
Así es.
Para todo el mundo.
Es más, nosotros hemos hablado en este mismo programa lo maravilloso que sería si en España tuvieran una liga de solamente 16 equipos. Eso te economizaría 8 partidos todos los años que no tienes que jugar. Cuatro viajaderas aquí, cuatro viajaderas allá. Alemania lo hizo a 18, Inglaterra lo estuvo pensando, pero decidió que no. Imagínate, te estás economizando 8 partidos si tienes una liga de solamente 16 equipos. Vamos a ver qué ocurre. Yo estoy con Daguito, que cada año el panorama añaden más y más partidos, no solamente partidos oficiales. Hay giras por Estados Unidos, el clásico Real Madrid-Barcelona, todos los veranos en Estados Unidos, ya se ha hecho realidad. Y ya desde ahora todo el mundo está viendo cuando, después del mundialito del verano, Daguito, hay que meter un Real Madrid-Barcelona en agosto.
Sí, sí, seguro, en Estados Unidos por marketing y por dinero. Mira, no, te quería comentar una cosa, si me das un momento, un minutico. Sí. Una cosa que no habíamos calculado, y es que las finales de la Liga de Naciones, hay Liga de Naciones de la UEFA este año, las cuartas de finales serán en marzo, y las semifinales y finales serán en junio, justo antes del mundialito. Así que vamos te voy a plantear un problemita rápido. Mbappé, Kylian Mbappé, Francia está en la final de la UEFA Nations League. Vamos a ver que Kylian Mbappé juegue con Francia de nuevo. Yo creo que sí, o creo que lo van a llamar, no sé, o bueno, vamos a poner un español de, porque España también está en la final, como quieras, ponle cualquier futbolista, por ejemplo Bruno Fernández, que Portugal está en las semifinales y va a jugar en la cuarta final de la Nations League y va a jugar todos los partidos de la Premier League, de la Champions League con el Manchester City, con el Manchester United no, pero bueno, igual, ponle un futbolista que sea de los cuatro finalistas de la UEFA Nations League, ese futbolista, y que además su equipo participe en el Mundial de Clubes, ese futbolista va a salir prácticamente de la final de la Nations League, que son a principios de junio, literalmente hacia Estados Unidos a seguir jugando con su club otro campeonato más. Es que ya te digo, es abusivo completamente. Fíjate, pónganse a pensar, porque tal vez nuestra gente en Cuba no sabía que la UEFA Nations League, las semifinales y las finales en este año. Correcto. En junio, en este año 2025. Así que súmale más partidos todavía a los futbolistas que élite, que juegan en los equipos élite.
Increíble. Yo te voy a decir una cosa. Como te dije, algún día esto va a tener que parar, pero yo creo que la forma más fácil de hacerlo es eliminando partidos en la liga doméstica. Y España lo va a tener que hacer. Y yo no creo que lo que hizo Alemania, eliminando solamente 2 clubes de la Bundesliga, es suficiente. Hay que eliminar 4. De por sí, Daguito, vamos a ser sinceros. Cada año yo veo muy difícil que el Numancia o el Celta de Vigo logren ganar la Liga Española o el Real Betis de Sevilla. Lo veo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué tenerlos ahí año tras año? Yo sé que es muy difícil, hay mucho dinero, pero los equipos grandes ganan más pasta, como se dice en España, jugando la Supercopa Española, la Supercopa Europea, jugando en el Mundial de Clubes y en la Champions League que en la Liga Doméstica. Bueno,
Daguito, un abrazo grande.
Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Un regalo para ustedes porque hay Champions League en enero por primera vez en la historia. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana, una buena semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Hola a todos, en Arte Express muchas notas de interés. Realizamos, como es habitual, un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte. Conversamos con Osvaldo Navarro, coordinador de Di.Verso, sobre la iniciativa Cinecito Infantil, realizada en comunidades vulnerables, junto a Campo de Girasoles.
Cinecito Infantil abre el año con dos actividades específicas. La primera es la proyección, en este caso del Principito, es ahora cumbre de la literatura universal, y también hicimos una proyección de historias bíblicas.
Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, así como de futuras presentaciones, una de ellas la del músico Chucho Valdés y su cuarteto.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ah, y él sí se autoaplaude. Ah, ya veo cómo es la cosa. Ok. Damas y caballeros, vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, para hablar de fútbol.
Hola a todos, ¿cómo estás? Un placer siempre estar aquí contigo, con nuestros oyentes, para hablar del más hermoso de los deportes y sobre todo de la competición más importante del mundo a nivel de clubes, la Champions League.
Correcto. Amigos, este es un programa especial, así que, por favor, un regalo para ustedes. Vamos a abordar un tema, y solamente un tema, y eso es la Champions League. Y si Daguito quiere agregar también la Europa League, que se va a jugar, pues, bienvenido. Pero, mi gente en Cuba, yo quiero que ustedes sepan que por primera vez en la historia se está jugando la Champions League en el mes de enero. Porque antes eso era sagrado. Las canchas europeas están congeladas en enero y generalmente no se juega o no se jugaba soccer en la Champions League hasta finales de febrero, pero ahora hay que meter más partidos en un calendario repleto de acción. Así que, ¿qué te parece, Efraín? Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Daguito, a partir de este martes, con temperaturas bajo cero en la mayoría de Europa, arranca por primera vez en la historia la Champions League en enero. Hay varios partidos importantes y hay varios partidos llamativos, vamos a hablar de eso. Pero antes quería tu opinión. ¿Tú te imaginas jugar, ok, fútbol, soccer en Bratislava, 4 grados bajo cero, en Praga, 4 grados bajo cero por la noche, ok, en Bolonia, en Bélgica, ok, en Croacia, en Holanda, en Londres, en Madrid? Eso es lo que va a pasar la próxima semana, lo crean o no. Es un campo nuevo, jamás visto, Champions League en enero. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, desde que tienes toda la razón, nunca se había jugado la... Bueno, al menos que uno recuerde, no se había jugado la Champions League. Como Champions League, en enero nunca se jugaba, porque enero siempre era el mes de las copas nacionales, la Champions paraba, y ya los octavos de final de la Champions empezaban en febrero. Incluso cuando en algún momento se jugó 16avos de final en la Champions League, que sí que se jugó, en algún momento se jugó, no se jugaba un 16avos, sino que se volvía a armar otro grupo. Me acuerdo que ellos por allá por el principio de los 2000, no se jugaba en enero, no, nunca se jugaba en enero. Esto claramente ha obligado a jugarse en enero, porque Pepe han sumado de golpe y porrazo dos jornadas más. Entonces que tienes que meterla sí o sí. Si te vas a jugar la séptima y la octava jornada, como bien dices, 21 y 22 de enero, y luego ya 29 y 30 de... Bueno, todo el 29, ahora estoy viendo aquí, todo el 29 de enero se despide la fase de grupos de la UEFA Champions League. Bueno, los partidos más importantes que hay este martes y este miércoles en la Champions, yo empezaría por el Benfica-Barcelona, que creo que es uno de los partidos más interesantes que hay en el calendario, básicamente porque el Barcelona ha vuelto a su mejor momento, ha vuelto a su mejor forma, aquel Barcelona de principio de de temporada que creíamos incluso muchas veces que era invencible. Bueno, pues ha vuelto ese Barça, realmente ha vuelto ese Barça, está goleando otra vez. Me acuerdo de una frase que dijimos aquí en este programa: el Barça no solo gana, sino que está aplastando a sus rivales. Bueno, ha vuelto ese Barça, que no solo gana, sino que también aplasta a sus rivales, porque viene de, bueno, de ganar 5-1 al Betis en la Copa del Rey, 5-2 al Real Madrid en la Supercopa de España y 2-0 al Athletic Club de Bilbao, y luego 4-0 también le ganó a la Unión Deportiva en la Copa del Rey. Es decir, que viene anotando más de un gol en todos los partidos y no va a encontrar un rival fácil, no va a encontrar un rival fácil en el Benfica, un equipo que no está en su mejor momento, no está en su mejor forma en el campeonato nacional, marcha a tercer lugar, pero siempre es difícil, siempre es muy complicado Benfica en Lisboa.
Correcto. Daguito, una observación: la UEFA se las arregló no solamente para añadir dos partidos más en la Champions League, en la ronda de liguillas o en la fase de grupos, sino que también se las arregló para inventar un sistema de playoff para ir a los octavos de final. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 16 equipos que van a jugar 4 partidos más este año en la Champions League que el año pasado. Y uno de ellos pudiera ser el Real Madrid, o el Atalanta, o el Milán, o el Mónaco, o el Sporting, o el Feyenoord. Un equipo que está totalmente desesperado, y esto por esto es que yo considero que el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, en París, va a jugar el Manchester City de Pep Guardiola contra el Paris Saint-Germain. El Saint-Germain hoy por hoy está eliminado de la contienda. Se ve obligado a ganar sus próximos 2 partidos solamente para quedar en la fase de playoff a los octavos de final. Mientras que el Manchester City, que es número 22, recuerden, a partir del 25 todo el mundo está eliminado. El Manchester City en este momento es el número 22. También se vio obligado a ganar, porque uno nunca sabe, la peor temporada que ha tenido Pep Guardiola en más de una generación. Podría ver al Manchester City fuera de la Champions League en la primera fase, o podría ver al Paris Saint-Germain fuera de la Champions League en la primera fase. Ninguno de los dos se puede dar el lujo de perder, ninguno de los dos se puede dar el lujo de empatar. El Paris Saint-Germain tiene que ganar los 2 partidos que le queda, y aún así necesita ayuda, ¿ok? Mientras que el Manchester City no solamente tiene que ganar los 2 partidos que le queda, tiene que golear solamente para mantenerse, ¿ok?, en la fase de playoff. No te estoy diciendo para terminar entre los primeros 8. Ya eso está inalcanzable, tanto para el Paris Saint-Germain como para el Manchester City. ¿Cuáles son los primeros 8? Con 2 jornadas restantes: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter Milán, Brest de Francia y Lille de Francia. No todos ellos van a quedar donde están. Yo creo que el Lille y el Brest van a perder esos 2 lugares, y que otros 2 equipos, no sé si va a ser el Real Madrid o el Milán o el Atlético, pero otros 2 equipos van a recuperar uno de esos espacios. Y también les digo, ya para concluir, que el Paris Saint-Germain hoy por hoy está eliminado, también el Stuttgart, el Shakhtar, el Girona, el Estrella Roja Belgrado. Y aunque es posible que uno de ellos se recupere, Daguito, yo veo la cosa muy difícil.
Bueno, has hecho un resumen perfecto de ese partido Paris Saint-Germain Manchester City. Estaba aquí escuchándote, tomando nota también, porque realmente lo ha resumido de manera magistral. Están jugando la vida literalmente. Eso es una final adelantada. Un Paris Saint-Germain que ambos equipos acaban de hacer sendos fichajes importantes en este mercado de invernal. Sobre todo el Paris Saint-Germain acaba de fichar al innombrable, a Kvicha Kvaratskhelia, o como se diga, yo le digo Bicha, ahí dicen que se dice Bicha Kvaratskhelia, pero bueno, yo siempre le he dicho Kvicha Kvaratskhelia, que es como se dice en español. Es el jugador del Napoli, se ha convertido en el fichaje más caro de este mercado de invierno. Yo creo que va a ser uno de los fichajes del año año, ya está confirmadísimo por Fabrizio Romano y por la mayoría de los, aunque no es oficial todavía, no se ha presentado, pero ya está más que oficializado por todos los gurús y todos los medios informativos. Yo creo que la incorporación de Cavicha, que recuerden que jugaba en el Napoli, fue campeón con el Napoli, fue el MVP de la Serie A con Napoli también, yo creo que es una incorporación importante para Luis Enrique, para esta segunda parte de la temporada en la Champions y también en la liga francesa. Yo creo la realidad es que ahí el Manchester City, por otro lado, fichó a Marmoush, el egipcio, que junto con Mohamed Salah es el jugador con más goles producidos en Europa. Y claro, yo digo, ambos técnicos invirtiendo porque se ven complicados, porque se ven así de mal en la Champions League y también en Manchester City, sobre todo en la Premier League también, que no lo tiene nada fácil. Así que va a ser un partido bien parejo, yo creo. No van a jugar estos fichajes nuevos, pero yo creo que de aquí, si hay un perdedor, Pepe, no sé si coincides conmigo, si hay un perdedor lo va a tener bastante, bastante difícil para intentar clasificar para la próxima fase, ¿no?
Increíble, pero cierto que dos potencias los últimos 10 años se vean en esta situación, porque en realidad los otros que están eliminados, yo te pude haber dicho, es más, yo te dije hace 6 meses que el Girona no pasaba de la primera ronda de la Champions, ¿te acuerdas?
Sí.
Asimismo te dije que el Estrella Roja Belgrado y el Bologna y el Bratislava y el Young Boys de Suiza, sobre todo el Young Boys, yo te dije a ti que no progresaba. Pero yo siempre pensé que de alguna manera u otra el Paris Saint-Germain se iba a colar, por lo menos a los playoffs. Y yo siempre pensé que el Manchester City merecía estar por lo menos en los playoffs para ir a los octavos de final. La única sorpresa en este momento entre los 8 clasificados hasta ahora son los 2 equipos franceses. No estoy hablando del Paris Saint-Germain, ni del Olympique Marsella, ni del Olympique Lyonnais. Estoy hablando del Brest y del Lille. Yo no conozco ni un solo cubano, que sepa dónde está el Brest y el Lille en la francesa. Sin embargo, están en este momento número 7 y 8 en la Champions League.
Sí, y yo creo, y coincido contigo, sobre todo recuerda que Brest tiene que enfrentar al Real Madrid en uno de estas dos jornadas, y ahí yo creo que sobre todo se le va a complicar un poquito la situación. Tiene que visitar Shakhtar y luego tiene que recibir al Real Madrid. Si logra sostener del 1 al 8 sería una umbrada tremenda del Brest. Pero mientras estabas hablando ahorita, yo decía, bueno, que cuando te pones a pensar, del 1 al 8 en la Champions League, ahí sí, perfecto. Liverpool con 18, no creo que se caiga. Barcelona con 15, no creo que se caiga de los 8. Pero, Pepe, del 3 al 8, todos tienen 13 puntos. Es decir, del 3, del número 3, que es el Arsenal, hasta el Lille, que los mencionaste ahorita, todos tienen 13 puntos. Uh-huh. Es decir, cualquiera se cae, cualquiera se puede caer ahí, no hay mañana para cualquiera de ellos ahí, y caerse, porque la gente dirá, Daguito o Pepe, si ustedes saben que clasifica hasta el lugar 24, vuelvo a repetir, del 1 al 8 clasifican directamente, del 9 al 24 tienen que ir a 2 partidos más, y nadie quiere cargarse 2 partidos más en esta temporada, sobre todo los equipos grandes que vienen de muchísimos partidos, que van a participar en la Copa del Mundo de clubes. Eso sería un golpe tremendo. Pero bueno, yo creo que ese Paris Saint-Germain Manchester City va a ser uno de los encuentros más importantes, y si no el más importante de esta jornada. También quería comentar, porque sabemos que hay muchos fanáticos, hablamos de Barcelona, hablamos del Real Madrid, un Real Madrid que viene de ganar al Celta en la Copa del Rey, y antes de haber perdido con el Barcelona en la Supercopa, y que bueno, ahora va a enfrentar en la séptima jornada de la Champions League con la obligación de ganar, Pepe. Aquí hay que ganar sí o sí. Real Madrid-Salzburgo en el Santiago Bernabéu. Yo creo que es un partido bastante asequible, un Salzburgo que realmente no ha cumplido las expectativas. Recuerden que Salzburgo es un equipo que va a participar en la Copa Mundial de la FIFA por UEFA, y realmente no ha tenido una buena actuación en la Champions. Eso puede chocar bastante, porque realmente, mira, ha anotado solo tres goles en la Champions League, y eso, bueno, pues un equipo que va a representar a Europa en un Mundial de Clubes, yo creo que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, igualmente creo que Real Madrid debe ganar ese partido, debe encarrilar ya 12 puntos, ponerse muy cerca de la zona de clasificación para el último, la última jornada, como digo, visitar Francia, más concretamente al equipo del Brest. También tenemos por acá algunos partidos importantes en esa séptima jornada. Por ejemplo, se me ocurre Atlético de Madrid, Leverkusen. Pepe, ¿qué crees de ese partido?
Partidazo. No, eso es un partidazo para mí, y lo dije en el noticiero de las 12 del día ya dos veces durante la semana. Para mí, el partido más importante de toda la semana en cualquier lado es este mismo partido, Atlético Madrid contra el Bayer Leverkusen, el martes 21 de enero a las 3 de la tarde. ¡Qué partidazo! Y te voy a decir una cosa, Daguito, te lo voy a seguir diciendo, pero me está diciendo Efraín que ahora tenemos que poner otra cancioncita, porque nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer, sección...
¿Cómo?
The name of the game.
Recordándole a los amigos que este es un programa especial y estamos hablando de la Champions League, porque después del Campeonato Nacional de Béisbol de las Grandes Ligas, el torneo más importante para nuestro mercado de todo el planeta, en cualquier deporte, es justamente la Champions League de la UEFA. Ni siquiera la Champions League de la CONCACAF, que es donde estamos nosotros, ni siquiera la Champions League de Asia o del Cercano Oriente o de África. Nos interesa la Champions League de Europa. Daguito, te voy a decir una cosa. La gente piensa, yo no sé cuál es el relajo, si de por sí están jugando solamente dos partidos más. Tú sabes que el Real Madrid puede ser que juegue cuatro partidos más este año en la Champions League que el año pasado. Y también el Feyenoord, y también el Milán, y también el Atalanta, y la Juventus de Turín, y a lo mejor el Bayer Leverkusen. Uno nunca sabe. En un calendario tan repleto de partidos y repleto de acción como lo es hoy en día, los mejores equipos del mundo tienen que hacer lo imposible por jugar menos partidos y no más. Por eso es que yo te digo, Daguito Valdés, si yo soy el Real Madrid, yo boto la Copa del Rey por la ventana, no la quiero, no me interesa. Y me concentro sola y únicamente en ganar los dos partidos que me queda de la Champions League y por goleada, para no tener que ir a una cancha congelada a principios de febrero y jugar ese playoff para ver si me cuelo en los octavos de final. ¿Qué te parece?
Para el Real Madrid sería, creo que lo hemos dicho varias veces aquí, sería muy importante evitar esos dos partidos, porque un Real Madrid que además que ha tenido problemas musculares este año, incluso lesiones más graves, y además que va a tener que seguramente jugar hasta el final, competir la Liga, hasta la fase final es competir la Copa del Rey, hasta que ha jugado la Copa Intercontinental, que jugó la UEFA, la Supercopa de la UEFA al principio de temporada, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, ya estaban jugando partidos competitivos, que jugó también la Supercopa de España, ahora dos partidos más. Yo creo que Real Madrid, insistimos desde aquí, es trascendental para ellos que eviten esos dos partidos, porque básicamente no hay dónde ponerlos. El Real Madrid está cargadísimo de encuentros. Ancelotti está teniendo problemas graves con sus futbolistas. Mbappé tuvo también medio tocado en el partido de la Copa del Rey. Siguen cayendo como moscas los futbolistas del Real Madrid, cansados, se les nota físicamente, y tienen que evitar a toda costa esos dos partidos, y además dos partidos competitivos, porque tienen que seguir en la Champions. Si correcto, entran a esos dos partidos, no les queda más remedio que entrar. Bueno, ellos tienen, Daguito, que seguir en la Champions.
Perdóname, mi comentario, si yo fuera Ancelotti, yo pongo al equipo B a jugar en la Copa del Rey. Pongo a todos mis titulares, los guardo para la Champions League, a Vinicius Jr., a Rodrigo, a Mbappé, a Rüdiger, todos esos los guardo para la Champions League y pongo el equipo B a jugar en la Copa del Rey. Mira, Lucas Vázquez está perfecto para jugar la Copa del Rey. No lo pongo en la Champions. No lo pongo porque me golean. Vamos a comenzar por ahí. Pero es que además de eso, ya a estas etapas, Lucas Vázquez está hecho para jugar en la Copa del Rey y no en la Champions League. Eso es lo que yo haría. Y yo espero que me hagan caso. Porque si no, vas a desgastar a estos muchachos y algún día van a crear un sindicato internacional para cortar el calendario de las primeras divisiones más importantes del mundo.
Sí, de hecho él abre con el Celta, contra el Celta él abre con un equipo que llamarlo alternativo sería difícil, contra el Celta en la Copa del Rey, pero es que venían de perder, casi lo obligan a abrir con, porque abrió con Vinicius, abrió con Mbappé, abrió con Valverde, por supuesto, con Rüdiger. Rotó, pero no podía rotar del todo Pepe, porque el problema es que está bajo presión. Sí, Ancelotti está bajo presión porque esa goleada del... Mira, si él gana en la final a Barcelona, en la Supercopa de España, quizás hubiese abierto con un equipo alternativo al Celta, más alternativo, hubiese podido rotar un poco más. Y bueno, pues después de la derrota esa contra Barcelona, dijo, ¿qué va? ¿Voy a jugar en mi estadio o jugar en un Bernabéu repleto? Tengo que darle la mejor imagen a esta gente que acaban de perder con el Barcelona. Pero buena noticia, ¿por qué? Porque tanto Endrick como Arda Güler, que son dos de los que tantas veces exigimos o pedimos que jueguen más, son talentos jovencísimos que tiene Real Madrid, ambos le dieron la vuelta y fueron héroes en ese partido contra Celta, en el Santiago Bernabéu, en la Copa del Rey. Endrick anotó dos goles, dos golazos, además que Arda Güler dio una asistencia. Yo creo que tiene que confiar más, y lo que tú dices, tiene que confiar en Ibrahim, en Endrick, en Arda Güler, en Ceballos, en el segundo comando, como le llamaba Zidane. Me acuerdo que Zidane, por eso es que pudo ganar tres Champions consecutivos, porque tenía un segundo comando, porque mandaba, incluso en las visitas lejanas en la liga, mandaba al segundo equipo. Pero bueno, ¿qué segundo equipo? Ya, que James, Morata, bueno, pues era un segundo comando increíble. Pero es que tiene buenos jugadores de Real Madrid, tiene muy buenos jugadores de Real Madrid para más dos equipos y para los partidos más fáciles, intentar darle descanso a sus jugadores principales, porque realmente así va a llegar muy cansado a final de temporada. Recordar que, otra vez insisto, ese Mundial de Clubes, yo no sé qué va a pasar, porque realmente son una cantidad de partidos adicionales cuando ya la temporada terminó, que eso va a ser...
Sí, bueno, perdón, los dos finalistas tienen que jugar 7 partidos adicionales, imagínate tú, para el Mundial de Clubes. Los dos equipos que se vean en la final tienen que jugar 7 partidos aquí en Estados Unidos, en el verano, aquí en Miami, con temperaturas de casi 40 grados, con sol y humedad, tienen que jugar aquí en Miami o en donde quieran. En Orlando también hace calor. 7 partidos para llegar a la final y ganar el torneo.
Y que Real Madrid es uno de los que puede llegar perfectamente. Bueno, de hecho, favorito a ganar. Madrid, todo lo que sean competiciones internacionales, es el favorito a ganarlas. Así que imagínate tú, que Madrid juegue 6 partidos más adicionales para después irse de vacaciones, 15 días, para volver a entrar. Mira, Pepe, es abusivo, es realmente abusivo con los futbolistas y con el estado físico. Y por eso es que, ya digo, es bien difícil para... Le pagan millones, es verdad que le pagan millones, pero son seres humanos igual. Y eso yo creo que cada vez se hace más evidente en las ruedas de prensa, en las declaraciones de los futbolistas que ven como año tras año no le bajan partidos, sino que le suben los partidos. Así que...
Correcto. No, y la viajadera, un día estás en Arabia Saudita, el día siguiente estás en Alemania, luego estás en España, pero tienes que ir a La Coruña, y luego tienes que ir a Sevilla, luego juegas en casa, pero aún así tienes que empacar para montarte en el AVE para ir a Barcelona o a Sevilla. Te digo una cosa. Estos futbolistas hoy en día, y la gente dice, no, pero si viajan en business class y se quedan en hoteles de 5 estrellas, eso puede ser que sea verdad, pero de cualquier manera, Daguito, no es fácil esta viajadera que tienen estos futbolistas hoy en día.
Sí, los mismos que dicen que se quedan en hoteles 5 estrellas y que viajan en primera clase son los que dicen que ganan millones y que tienen que jugar más partidos, ¿no? Es decir, aunque tú viajes en primera clase y te quedes en hoteles 5 estrellas, el estar viajando, moviéndote constantemente, estar entrenando por la mañana y viajando por la tarde, estar jugar por la noche y viajar por la mañana al día siguiente, eso es realmente difícil, pero bueno, ya digo, es su trabajo, realmente es su trabajo, y no parece que vaya a mejorar mucho en el futuro cercano. Es decir, yo creo que lo que están haciendo es inventar más partidos. Correcto. Más competiciones, tratar de que los futbolistas cada vez jueguen más partidos, porque a medida que jueguen más partidos hay más dinero para todos.
Así es.
Para todo el mundo.
Emma, nosotros hemos hablado en este mismo programa lo maravilloso que sería si en España tuvieran una liga de solamente 16 equipos. Eso te economizaría 8 partidos todos los años que no tienes que jugar. 4 viajaderas aquí, 4 viajaderas allá. Alemania lo hizo a 18, Inglaterra lo estuvo pensando, pero decidió que no. Pero imagínate, te estás economizando 8 partidos si tienes una liga de solamente 16 equipos. Vamos a ver qué ocurre. Yo estoy con Daguito, que cada año el panorama añaden más y más partidos, no solamente partidos oficiales. Hay giras por Estados Unidos, el clásico Real Madrid-Barcelona, todos los veranos en Estados Unidos, ya se ha hecho realidad. Y ya desde ahora todo el mundo está viendo cuando, después del mundialito del verano, Daguito, hay que meter un Real Madrid-Barcelona en agosto.
Sí, seguro, en Estados Unidos por marketing y por dinero. Mira, no, te quería comentar una cosa, si me das un momento, un minutico. Sí. Una cosa que no habíamos calculado, y es que las finales de la Liga de Naciones, hay Liga de Naciones de la UEFA este año, las cuartas de finales serán en marzo, y las semifinales y finales serán en junio, justo antes del mundialito. Así que vamos a te voy a plantear un problemita rápido. Mbappé, Kylian Mbappé, Francia está en la final de la UEFA Nations League. Vamos a ver que Kylian Mbappé juegue con Francia de nuevo. Yo creo que sí, o creo que lo van a llamar, no sé, o bueno, vamos a poner un español de, porque España también está en la final, como quieras, ponle cualquier futbolista, por ejemplo, Bruno Fernández, que Portugal está en las semifinales y va a jugar en las cuartas finales de la Nations League y va a jugar todos los partidos de la Premier League, de la Champions League, y con el Manchester City, con el Manchester United, no, pero bueno, igual, ponle un futbolista que sea de los cuartos finalistas de la UEFA Nations League, ese futbolista, y que además su equipo participe en el Mundial de Clubes, ese futbolista va a salir prácticamente de la final de la Nations League, que son a principios de junio, literalmente hacia Estados Unidos a seguir jugando con su club otro campeonato más. Es que ya te digo, es abusivo completamente. Fíjate, pónganse a pensar, porque tal vez nuestra gente en Cuba no sabía que la UEFA Nations League, las semifinales y las finales en este año. Correcto. En junio, en este año 2025. Así que súmale más partidos todavía a los futbolistas que élite, que juegan en los equipos élite.
Increíble. Yo te voy a decir una cosa. Como te dije, algún día esto va a tener que parar, pero yo creo que la forma más fácil de hacerlo es eliminando partidos en la liga doméstica. Y España lo va a tener que hacer. Y yo no creo que lo que hizo Alemania, eliminando solamente 2 clubes de la Bundesliga, es suficiente. Hay que eliminar 4. De por sí, Daguito, vamos a ser sinceros. Cada año yo veo muy difícil que el Numancia o el Celta de Vigo logren ganar la Liga Española o el Real Betis de Sevilla. Lo veo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué tenerlos ahí año tras año? Yo sé que es muy difícil, hay mucho dinero, pero los equipos grandes ganan más pasta, como se dice en España, jugando la Supercopa Española, la Supercopa Europea, jugando en el Mundial de Clubes y en la Champions League que en la Liga Doméstica. Bueno,
Daguito, un abrazo grande.
Muchas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Un regalo para ustedes porque hay Champions League en enero por primera vez en la historia. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos un fabuloso fin de semana, una buena semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.